to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Venga, que vamos a empezar temporada tertuliana. Aquí la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. En este Uno en Vizcaya con Escolumbe Mesperusa Roche.
Caizo, Unón.
Caizo, como martes que es.
Como martes, que no martes y trece, sí. Bueno, alegría.
Bueno, y alboroto. Y alboroto, y alboroto. Isidro Garay, ¿cómo estás?
Unón, entre muy bien y excelente.
Sí,
yo creo que
eso es lo mismo que le pasa a Javier Vitoria. Sí, Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Una cara de felicidad.
No, estoy bien, pero tampoco hay que presumir de estar bien.
No presumas.
Demasiada gente que está mal.
No presumas porque da envidia.
Demasiada gente que está mal.
Demasiada gente, sí, demasiada gente. Y ya sabes que como yo soy un pesimista defensivo, voy a mirar siempre las miradas hacia la parte más negativa, ya lo siento. Solo mirar a la parte negativa. Pero bueno.
O sea, estamos como siempre, vamos.
Estamos como siempre, sí, sí. A ver, yo la verdad, cuando llegas a una temporada de estas, es como el Franklin de León, que decíamos ayer.
Sí, sí.
O sea, empezamos la clase así, ¿no? Decíamos ayer.
Decíamos ayer.
¿Qué más da el tiempo que haya pasado? Si estamos siempre con las mismas cosas, dando vueltas a todo.
El tiempo ha incendiado la vida de mucha gente estos dos meses. Me cago en la mar.
Bueno, pues voy a invitar a los oyentes a que a través del 488-88-7788 nos vayan dejando comentarios en el día de hoy. Y mira, había un asunto ya que he tenido aquí a Ignacio Fariña con nosotros, que es director de acogida del Gobierno Vasco, que ha tenido un verano muy movidito, sobre todo por la cantidad de malienses que han venido precisamente a Euskadi buscando una regularización de sus papeles de asilo, ¿no? Son gente que huye de una guerra y que ha llegado pues a territorio español, o ha llegado a Europa, pero claro, las leyes hacen que tengan que volver a la casilla de salida pues para solicitar esos procesos de asilo, y es lo que ha ocurrido pues con más de 400 o 500 personas este mes de agosto, sin ir más lejos, ¿no?
Sí, de pronto.
Y sí, y luego pues con esos procesos burocráticos que no entendemos muy bien, que hay plazas, pero resulta que tardan una eternidad en conceder las plazas y demás, bueno, ese tipo de cosas que ocurren, ¿no? Y eso que aquí en Euskadi, pues bueno, tenemos plazas que incluso sin tener la obligación de tenerlas, se tienen por si acaso. Pero bueno, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Pero yo empezaba esta mañana hablando precisamente de la inmigración porque hoy se cumplen 10 años de una imagen terrible. La imagen que a todo el mundo le conmovió el corazón, que fue la de Aylan Kurdi, aquel niño pequeño que murió junto con su madre, su hermano y unas cuantas personas más, porque murieron cerca de 25 personas en aquel naufragio en las playas de Turquía, pero nos quedamos con la imagen de aquel policía turco cogiendo entre sus manos al cuerpo de Aylan, ¿no? Aquel niño, camiseta roja y pantalón corto azul. Esa era la realidad. Han pasado 10 años. En aquel momento todo el mundo sintió, los parlamentos lloraban, no conocía a nadie que no se desgarrara con la imagen de Kurdi, ¿no? Pero la realidad es que 10 años después, cada día que ha pasado, y lo decía UNICEF precisamente en un informe hace poco, cada día que ha pasado ha muerto un niño en el Mediterráneo. O sea que no ha cambiado mucho.
No ha cambiado nada.
No ha cambiado, no voy a decir nada, pero no ha cambiado mucho la realidad de lo que tenemos, ¿no? Y ahora estamos hablando de que hay que hundir al Open Arms, por ejemplo, que ha dicho Santiago Abascal. Otros que están pidiendo policía en la frontera. Y dices, ¿para qué? Será para acogida. Porque ya me contarás qué va a hacer un policía si le llega una patera. ¿Qué va a hacerles que den la vuelta?
Y a matarles, que, a dispararles con la ametralladora.
O sea, dices, bueno, pues estas realidades que tenemos así, ¿no? Bueno, ¿por dónde queréis empezar?
No, pues, es una buena entrada, pues es la tristeza, ¿no? Es el mundo de... el sálvese quien pueda, pero el primero yo, ¿no? El de no mirar con los ojos del aprecio, de la solidaridad, del abrazo a personas que viven, como dices tú, de la miseria, de la guerra, que son perseguidos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues detrás de todo ello están pues unos países que necesitan tener otra ayuda, otro tipo de ayuda y otro tipo de mirada. están unos gobiernos en esos países pues corruptos, no, lo siguiente, ¿no? La mayoría países que podrían salir adelante están en manos de los países dominantes, que les extraen la riqueza y todas sus, las empresas importantes son multinacionales en la mayoría de los casos, ¿no? Y detrás de eso está la vergüenza del ser humano, ¿no? Que haya sinvergüenzas como el Abascal, que sale diciendo que hay que hundir al Open Arms, es para detenerle y meterle en la cárcel. Y es para ilegalizar ese partido que continuamente está dando mensajes de odio a la sociedad, a todos nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que cambiarán las cosas, que al final se impondrá la buena gente. Y dentro de esto también, pues todos los mensajes están llegando, porque la política al final se mezcla todo, se enmierda todo. Todos los mensajes están llegando contra el gobierno de nuestro país y contra nosotros, ¿no? Que en el reparto no nos han mandado gente, etcétera, cuando los datos no dicen eso, al menos los datos que se manejan, ¿no? Que somos un país de acogida y seguimos siéndolo, con más o menos dificultades, pero seguimos siéndolo, ¿no? Y continuamente y machaconamente las radios y las televisiones van saliendo presidentes de autonomías diciendo, no, el País Vasco no, claro, esos como tienen el cuponazo, además, como no cogen gente, además, como si fuéramos unos privilegiados así, pues no, la realidad no es esa, ¿no?
Columbia.
Sí, bueno, es que justo antes de entrar estábamos comentando, ¿no, Poldo? Sí. Eso que decías, yo recuerdo bien, por desgracia, o quizás por suerte, porque siempre es una imagen que impacta y que te hace pensar, ¿no? Y cuando te he escuchado esta mañana comentándolo y me he dado cuenta de que han pasado 10 años, pues realmente pues me he sentido un poco desilusionada, descorazonada, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque es que además estos días, no es lo mismo, pero viene a ser lo mismo, en cierto sentido. Bueno, pues trasteando por las redes y demás, he dado con un vídeo de un chaval palestino, un tal Mohamed al-Darbi, seguramente lo he pronunciado mal, pero que se enfrenta al cámara de la CNN y le explica, no sé si lo habéis visto, o sea, el chaval coge arena del suelo y dice, es que esto es lo que tenemos para comer, es un vídeo terrible, terrible, o sea, es muy dramático, no por nada, sino por cómo el chaval lo dice a la cámara, ¿no? Y todavía, claro, porque yo no me regodeo en la desgracia, pero lo he visto más de una vez, y en la segunda visualización me di cuenta que el chaval en cuestión pues es la de mis alumnos y alumnas, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú te enfrentas con una realidad pues tan cruel, Y te das cuenta de que en esta parte del mundo pues nos quejamos, yo que sé, me da igual, por el color de la silla, por decir algo, porque no funciona el semáforo, es que no sé.
Es la sociedad la queja permanente. Todo el mundo se queja de algo, todo el mundo está en contra de algo, todo lo que tenemos es una
porquería. A mí me parece terrible. Y sobre el análisis breve pero certero que has hecho, Isidro, de la actitud de Santiago Abascal, pues es que supongo que eso sí que os habrá llegado, ¿no? Un mensaje de los propios Open Arms que dicen, a ti también te rescataríamos, sí, Santiago. Sí, sí, sí.
No, y lo que ha cambiado, estamos hablando de esa imagen, ¿no? De esa playa. 4 años después de esa imagen, aparecen en una playa de Huelva, no sé si era Huelva o Cádiz o qué sitio, 3 cadáveres de 3 pobres personas ahogadas. Y al lado, la gente desayunando con la sombrilla, etcétera. Pero hoy es aún peor. El otro día llega una patera y empiezan a correr la gente para detenerlos en la playa. Se convierten en policías de la pobreza. Gente que se tira contra ellos, los acorralan en el suelo a gente que viene sin fuerzas, desfallecidas, enferma, que han salido al mar, y les detiene la gente normal que está con sus niños allí. ¿Qué clase de mundo estamos haciendo, por Dios? ¿Qué clase de mundo? No, es terrible, a mí me parece terrible, vamos. En vez de, como se había hecho siempre hasta el momento, ¿no? La gente poniéndole el agua al bocadillo, dándoles esto, tal. No, no, se convierten en policías algunos, que no sé si serán de lo que sean, y empiezan a correr detrás de esa pobre gente que llega a la pantera para detenerlos. O sea, yo creo que tenemos que repensar muy mucho quiénes pueden jugar en la democracia, ¿no? Quiénes pueden jugar. Y que tenemos que volver a hacer una educación importante, un gran esfuerzo de educación para que la sociedad perciba que lo que está bien y lo que está mal.
Javier.
Bueno, pues en primer lugar hay que decir que lo emocional no da para nada. Más que para levantarse del sofá un momento y echar una lágrima. Y me recuerda siempre a aquella película que me parece que era La túnica sagrada, en la cual Nerón daba prueba a Roma y luego pedía
una lágrima,
¿no? Lo emocional no, es decir, hay que hacer análisis más profundos. Y hacer análisis más profundo supone de reconocer que es injusto y va contra la democracia, aunque lo hacen todos los países democráticos, que sea el Estado el que decide quién tiene derechos a tener derechos humanos. De tal manera que si tú no te reconoce el Estado español, o el Estado francés, o el Estado inglés, o el Estado alemán, o el Estado italiano, o el Estado portugués, la Comunidad Autónoma Vasca, que tienes derechos, no tienes derechos. Pero sin embargo hablamos de derechos humanos constantemente. Y por lo tanto, es decir, hace falta que el Estado, la nación a la que has llegado, y su aparato estatal, aparato político, te reconozca que tienes derechos. ¿Y qué les pasaba a los muchachos de Mali que estaban tirados allí en Guipúzcoa? Pues que no tenían derechos, no se reconocían derechos. Y quedaban a la atención de la gente del barrio, ¿no? Que está muy bien, pero no es suficiente. Y por lo tanto, tenemos que, a mí me parece que como no cambiemos los lenguajes, no hay nada que hacer y no estamos dispuestos a cambiar los lenguajes, porque se sigue hablando de emigración ordenada. Pues si la emigración forzosa es fruto de un desorden mundial, ¿cómo va a ser ordenada? Y seguimos diciendo que necesitamos gente que venga a trabajar. Necesitamos gente que vaya a trabajar, pero además habrá gente que necesitamos acoger. ¿Para qué? Para que pueda vivir. No para que nos ayude a vivir a nosotros, sino para que ellos vivan. Porque cada vez que decimos que necesitamos gente, emigrantes, para que vengan a trabajar, estamos diciendo que lo necesitamos para nuestros intereses. No. Vamos a hablar de los suyos. Y hay gente que necesitamos para que venga a trabajar y otra gente a la que necesita que la cojamos para que pueda vivir mínimamente. ¿Y cómo va a vivir mínimamente? Pues compartiendo lo que tenemos. Y por lo tanto, las políticas de extranjería van en contra de nuestros intereses. No se pueden hacer políticas de extranjería que sean realmente coherentes con la Declaración de los Derechos Humanos sin que nos cueste. Es imposible eso, es imposible. Y por tanto, por eso, y acabo como empezar. Lo emocional no vale para más que para una cosa, para arrancarse del sofá un momentín, porque luego, ¿dónde se deciden estas cosas? En los impuestos y en más cosas, ¿no? De este tipo.
Pero, están de acuerdo contigo, Javi, o sea, a mí me parece que lo emocional es muy importante, sí, porque es también lo que te mueve a moverte en muchas ocasiones. O sea, estoy de acuerdo con el análisis que has hecho y me parece más que es muy claro y contundente y certero. Pero yo creo que o sea, si nosotros que somos los seres humanos, ¿no? Se supone que racionales y también emocionales, ni siquiera somos capaces de conmovernos ante ciertas imágenes, pues vamos mal.
Pero yo estoy, a ver, yo digo que, evidentemente, si ves lo de la foto del niño y ni siquiera te emocionas, pues estamos perdidos. Sí, pero vamos a ver. Pero lo emocional capta lo del niño. Voy a decir las cosas que yo siempre digo y que ya sé yo que son bastante molestas y a algunos les sonará demagógico. Lo emocional capta lo que significa un niño que aparece bajo en la playa, y lo emocional capta que la Tete ha ganado la Copa en Sevilla y va a ver, la ría se va a llenar de barcos. ¿Qué es lo que moviliza más, el niño o la Tete? Luego, cuidado, tenemos que pasar la emoción, la tenemos que pasar por algún criterio racional.
Sí.
Por algún criterio racional, porque si no, evidentemente, pues tú ves a un niño y dices, pobre niño, pero luego te dicen fríamente, te dicen, desde entonces todos los días ha muerto un niño en el Mediterráneo. Como no lo hemos visto.
No, y si lo ves y sigues comiendo el bocadillo.
Pues ese es el asunto, por eso digo, sí, claro que hace falta, vamos a ver. Una de las enfermedades que padece nuestra sociedad es lo que yo llamo la indiferencia ante el dolor ajeno. Más allá del impacto que una imagen de un momento determinado produce, dice, ¡ay, qué terrible! Tal. Ponme un gin tonic bajo de limón. A continuación, decimos a continuación, pero estamos todos en esa vaina, ¿no? Entonces, tenemos que introducir en el lenguaje y en el discurso y en el diálogo otros conceptos, que lo he dicho muchas veces. Es decir, vamos a ver. Según la Declaración de Derechos Humanos, los malíes, malíes, ¿eh?
Malienses, sí.
Malienses, que estaban en San Sebastián y tal, son nuestros hermanos. Ya no lo voy a decir desde el Evangelio, sino desde la Declaración de Derechos Humanos, son nuestros hermanos. Y los inmigrantes, estos inmigrantes que llegan, y son nuestros hermanos. Nadie le ha dicho al de vos que son nuestros hermanos. Llama al hermano, pero de verdad. ¿Y qué pasa? Ah, pues tenemos que recomponer el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Como podamos, como suelo decir yo, con una fórmula que no es mía, pues tratando de que avancemos en justicia medio palmo. Medio palmo, canica y media, que jugamos los chavales. Palmo y medio, canica y media. Medio palmo.
Mayor eres,
Victoria. Pero es que no crecemos ni medio palmo. Es que no crecemos ni medio palmo. No crecemos ni medio palmo. Y si no crecemos medio palmo, no hay nada, no hay nada que rascar. No hay nada, no hay nada. Y si no interrumpimos lo que hacemos, no hay nada que hacer. Van a parar la Vuelta a España. Pues sí, claro.
Lo que tenía que haber hecho alguien es decir que
no, que no pudo, viniera.
Que no viniera.
Claro, y que no vamos a, y que no vamos a jugar
la fuerza de la
y que
ética,
no vamos a jugar a la Supercopa, claro, a donde vamos.
Hombre, hombre, claro, y, claro, y, por supuesto, y, es que hay historias
y para que no, es inmoral, todos absolutamente inmoral, para, absolutamente inmoral que lleve que el Barcelona haga un contrato para llevar la camiseta de entrenamiento
a una
la República Democrática del Congo, sí, con el dinero de los pobres.
De los pobres.
Es así. ¿Qué es eso? Inmoral. ¿Y qué pasa? Pues que estamos... y eso es en el fútbol, en el deporte. Uh-huh. Pero ¿va a dejar la gente ir a ver al Barcelona? ¿Va a dejar la gente? ¿Cómo se resuelve? Pues mire, se resuelve si hay un día, porque el Barcelona ha hecho eso, nadie va a verle al Barcelona. Nadie va, nadie. O va el 20% de los que iban. ¿Y, uh-huh, y qué pasa? No le pueden pagar a Lamín y al otro.
Ya fíjate qué historia, ¿no? La del Barcelona.
Pero también lo ha hecho el Chelsea o otro equipo inglés, lo mismo. Uh-huh. Entonces, está manchado todo de sangre, de víctimas. Uh-huh. Está manchado todo con la sangre de las víctimas. Es así. Es así. Lo que pasa es que luego como dices, Colombia, voy a tunear esto. Pues tuneamos todo y no aparece. O sea, si lo pones un rojo, pues como el Nicky que llevo yo, que es moderno.
Ahora estás aquí de profesionario, de profesión de Teruel.
Este es un debate. A ver, pero digo esto porque no el lenguaje para mí es muy importante. No porque hay que hablar, porque hablo mucho, sino porque hay que precisar lo que se dice. Es decir, estoy esperando que un político europeo le llame criminal de guerra a Netanyahu. Criminal de guerra. Él, su gobierno, sus cómplices, claro, son criminales de guerra. Sí, criminal, sí. Pero no se atreve a nadie. Uh-huh. No, nadie le llama eso. Aunque ya podemos decir que es un genocidio, eso ya se dice, pero no se dice que es un criminal de guerra. Uh-huh. Como todos los serbios que han juzgado, o como todo lo que pasó en Auschwitz. Sí. Pero al final banalizamos el lenguaje y las palabras, etcétera. Bueno,
es lo
la
que
verdad, hemos banalizado la verdad, que dice Adela Cortina.
Pues sí, esa es la realidad y es lo que tenemos. Sí. Mira, voy a hacer algún comentario de los oyentes. Algunos son críticos con... Sí, no, es verdad. Hay un oyente que es que, claro... Empezamos mandándome la noticia de un marroquí de 17 años que viola a una niña, luego me hace el comentario y me dice que no, es que este venía de Euskadi, es un delincuente,
sí,
pues un delincuente que acabó en Madrid. Y dices, pues es un delincuente, nada más, a mí me importa un bledo donde sea.
Eres más delincuente que los que hicieron en Pamplona.
No, es que por eso estaba pensando, digo, sí, ¿cuántos artículos se han escrito así por parte de los que están escribiendo la hora?
Que eran españoles,
que era un guardia civil.
Y uno guardia civil.
Y uno guardia civil.
Claro,
y otro militar.
Claro.
¿Cuántos titulares han salido? No sale ninguno, ¿por qué? Pues porque esto va con intencionalidad.
Hombre, claro.
Nada más, esto tiene intencionalidad. Y el sacar esa noticia tiene intencionalidad. Luego te ocurre como en Hortaleza, ¿no? En Hortaleza, por ejemplo, donde tienen un centro de menores que está sobresaturado. Por cierto, algo que no han dicho muchas de las televisiones que están siguiendo el centro de menores de Hortaleza, donde estaba este chaval, donde había ido, que probablemente se habría marchado de Euskadi, no tengo ni idea cómo ha sido la historia, que es competencia de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Esos centros son competencia de la Comunidad de Madrid, como los nuestros son de la Diputación Foral de Vizcaya. Y lo que pase allí será responsabilidad de la Diputación Foral de Vizcaya. No del gobierno de Sánchez ni de no. Susan Corda. No,
bueno, pero ahí estás apuntando ya otro tema, que claro, es el lanzarse pelotas de ping pong.
El ping pong, claro. Y luego, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego te vienen estos titulares, te vienen estos políticos y dos encapuchados se presentan allí, pero, alrededor del centro, y le meten una paliza a unos chavales que estaban en el centro.
Claro, exactamente.
Y dices, ¿y eso, qué está provocando eso? Eso está provocando. Porque hoy es una paliza y mañana, ¿qué? Y si matan a uno de los chavales, ¿qué pasa? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Alguno de los que ha alentado todo esto, que ha encendido el fuego? Porque esto es un incendiario, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es así.
Esto es un incendiario.
Sí, sí, sí.
Jo, a mí de verdad que me deja... Y luego pues también dice alguno que, bueno, que... dice, para meter en la cárcel son los hipócritas a quienes les sobra el dinero, pero no acogen a nadie en su casa. A ver, esto es un problema de simplismo y populismo. Cuando se dice eso de, si te gustan tanto los inmigrantes, llévalos a tu casa, no, es que no funciona así el sistema. El sistema funciona por convivencia y funciona por un sistema público de atención y de solidaridad. Eso tiene que funcionar así. No es que yo me los lleve a mi casa, que no tiene nada que ver lo que yo haga o deje de hacer personalmente. Esto son políticas públicas. Bueno, no voy a entrar en más discusiones, que tampoco quiero enfrentarme al oyente. No, no, que no, que no.
158 pulsaciones. Bueno,
y llega un momento que es imposible ver tanto sufrimiento por salud mental ante la impotencia. Me sorprendió ayer que nuestra alcaldesa avisa o le quiten a su segundo día a bordo, implicando en escándalos en la construcción del palacete o dimite. Hay un conflicto importante, según el correo. Dice, bueno, otro conflicto de estos que hay, sí, sí. En la retransmisión de la guerra no salieron los edificios abandonados de Zorrozaurre, casualidad. Tampoco se vieron ese día los cientos de inmigrantes que viven con los carros del Eroski, por ejemplo, también, ¿no? Uh-huh. Pues sí, esa es la otra realidad que tenemos. Tenemos una realidad que aquí, por ejemplo, en nuestros bosques de Vizcaya, pues también hay mucha gente que está viviendo, bueno, mal viviendo, evidentemente, mal viviendo, y a los que hay que dar soluciones. Bueno, dice un momento, llega un momento en el que es imposible ver tanto sufrimiento. Otros que nos hablan de, dicen, aras de buscar una solución para el genocidio de Gaza desde el desconocimiento, pregunto, ¿qué grado de responsabilidad tiene Hamas y qué se le puede o debe pedir o exigir? Hamas es una organización
terrorista.
Que yo sí coincido que es una organización terrorista. No tengo nada que decir.
La matanza que hicieron.
¿Qué ocurre? Que es una organización que se hizo con el poder en Gaza por una sencilla razón, por el abandono. Fundamentalmente. Y cuando la gente no le deja salidas, pues busca la salida de forma desesperada. Y al final confía en quien no tiene que confiar en muchas ocasiones. Pero bueno, eso también es un trabajo que hacen muchas veces las organizaciones islamistas y yihadistas, que se convierten en agentes de solidaridad para el pueblo, porque como ya está en un pueblo abandonado, parece que su último recurso es ese. Sí,
que son los únicos que le
claro, si tú de Palestina sacas a la Autoridad Nacional Palestina, los circunscribes a Cisjordania, los criminalizas, ¿qué les estás dejando?
Además,
¿qué les estás dejando?
Que cualquier líder de Hamas que llegue a un país europeo será detenido inmediatamente.
Claro.
No pasa a la frontera sin ser detenido. O sea, es que... Y el criminal de guerra pasa.
Esa es la realidad, sí. Bueno, pues esto, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885-copiallaves.es.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Abónate a la nueva temporada de La Voz, Diálogos. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos y disfruta de la música que quieres al mejor precio. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y bueno, hemos empezado con uno de los temas duros. Hombre, los oyentes también estaban, ¿no?, insistiendo precisamente en otros y cómo solventar el problema de Gaza. El problema de Gaza no tiene una solución fácil. Llevan 70 años, esa es la gran realidad. Yo sí que creo que, por ejemplo, tú decías antes lo del lenguaje que importa. Porque se dice con mucha frivolidad eso de la guerra de Gaza. No, guerra no. La guerra es el enfrentamiento de dos ejércitos. Aquí no hay enfrentamiento de dos ejércitos. Aquí hay una población civil que está sufriendo el acoso de un ejército. Y luego, vale, y un grupo terrorista que ya sabe lo que hace. Pero realmente eso, estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Estamos hablando de un genocidio, de una limpieza étnica brutal.
De un líder, además, que aparte de ser un asesino, es un corrupto pendiente de ser juzgado en su propio país y que mantiene la guerra posiblemente para evitar ser juzgado. De un apoyo internacional del tipo ese que se cree que es el zar del universo, que les apoya hasta el final a los israelitas, que se llama Trump. Entonces, bueno, pues el panorama es complicado. El panorama es muy complicado, y lo que nos espera vivir, pues muy complicado. Con un sabotaje al avión de la Van der Lender, que puede ser fuego amigo o fuego enemigo. Si es fuego amigo, significa que eso es un recuerdo para que hay que pagar el 5% del PIB de todos los países. Si no es fuego amigo, entonces habría que tener una reacción contra Rusia desde donde se ha producido el ataque. Porque Europa desaparece, o sea, o da muestras de estar unida, de poder y de capacidad de reacción, o desaparece. Estamos muy mal.
No sé, es que no sé si se puede añadir mucho más, salvo apostillar lo último que has dicho, Isidro. O sea, yo creo que Europa está desaparecida. O sea, que en las últimas situaciones de mayor conflicto que estamos viviendo, pues estos últimos años, en parte por, yo creo que por división interna, y en parte por incapacidad
de liderazgo,
de reacción, yo creo que está totalmente desdibujada.
Creo que, joder,
era el lugar, digamos, falta de alguna manera, ¿no?
La Merkel, que estuvo tantos años ahí con mano de hierro, controlando fondos, esto todo. Falta alguien que lidere el proyecto europeo, que no va a ser Macron, ni este presidente alemán que ha salido ahora, que es un flojo, me parece un flojo en todo, de mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, veremos lo que va pasando con la vieja Europa, pero tema complicado. Y lo del 5% del PIB, eso va a misa. Países que ya están poniendo la mili, si no obligatoria, si exigiendo unos meses, pendiente de que si pasa algo automáticamente sería obligatoria. Entonces viene un mundo armado, una Europa armada. Y nos están metiendo el miedo para eso.
Es que el miedo vende mucho.
Claro.
El miedo genera... Todo. A ver, el miedo vende alarmas, por ejemplo, en las casas, porque nos las pueden ocupar cuando bajamos a por el pan.
Y te venden el desodorante para el sobaco. Sí. Y a las chicas para que no se te vaya la gota. Claro. Y a los chicos el no sé qué.
Estamos así.
El miedo tiene que ver con... Al fin de cuentas, se tiene que ver con los temas que están saliendo hoy encima de la mesa. El miedo tiene que ver con todo lo que estamos hablando sobre la migración.
Es así. Es el miedo al diferente, ¿no?
O sea, sí. Tú da ese interruptor, aprietas interruptor en la ciudadanía y... Pues, o sea, es lo que siembras, es lo que
sí, es, yo ahí siempre recuerdo, y suelo ponerlo como ejemplo muchas veces, el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, ¿no? Y contando lo que sucedió en Estados Unidos tras los atentados del 11-S, donde, por cierto, Bush elevó una ley patriota que restringía los derechos fundamentales y demás, que no ha sido corregida por ningún gobierno posterior, ninguno posterior, ni Obama, ni nada. Todo el mundo está muy contento. Es más, en España todavía está en vigor la ley Mordaza, ¿eh? Lo digo como detalle. O sea, la ley Mordaza, en su integridad, es una ley que vulnera derechos y es una ley que está todavía en vigor. Porque en España hay gente que está en la cárcel por hacer una canción, ¿eh? Te guste más o menos, pero está en la cárcel por hacer una canción. A ver.
Sí, no. A ver, pero ayer, una noticia de ayer. Y luego, hablaba de Donosti, pero me da igual, será en Bilbao, o será parecido. 5.000 euros el metro cuadrado de suelo.
Sí.
De la tierra, que no es de nadie, es de la humanidad o es de Dios. Pero se puede vender, se vende la tierra y se compra la tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? La tierra no tiene precio. No puede tener precio.
Tienes un problema. Sí. Tienes un problema.
Vamos a ver. Yo no tengo ningún problema. Ya sé que la gente no se cree esto, pero la tierra no puede tener precio.
Ya.
¿De quién es la tierra?
No, que yo coincido contigo. Pero lo tenemos difícil.
Habrá que decirlo, pero fíjate tú.
A los que especulan.
Pero fíjate cómo te, como no eres de esta tierra, como no eres de nuestra tierra, y por tanto no eres de esta patria, no tienes derechos. Pero que en esta tierra, el metro cuadrado del suelo vale 5.000 euros en Donosti. Y mi baba da 4.500, no quiero... ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos parece a nosotros eso? Impasible el ademán. Que quede claro, impasible el ademán. Levantamos, se arma un follón del carajo porque a los que iban a venir a la final de la Copa de Europa de Río Vaina se cobraba tanto los hoteles, que es gente que viene de turismo. Se arma un lío terrible, sobre todo porque pega caña al alcalde y tal, y a los alcaldes. Pero se arma un follón y sin embargo, te dicen, quienes se dedican a vender pisos, que es intolerable que pueda estar ese precio, pues está. Y dice, no, es el mercado, el mercado libre. No es así. 5.000 euros el metro cuadrado. La tierra no es de nadie. No es de nadie, insisto en esto. No se puede vender la tierra, ni comprar la tierra.
Javier, estoy de acuerdo contigo.
¿Cómo queremos resolver los problemas que tenemos, de tan gordos que tenemos y que nos emocionan tanto, queremos resolverlos sin atacar las causas de esos problemas? Claro. Oiga, ¿y cómo se ataca eso? Con muchas dificultades.
Pero porque nos pasamos la vida mirando el dedo, no la luna.
Por eso. Luego, si yo ya digo que gestionar es hacer que eso avance en esa dirección medio palmo. Pero hay que recordarles a los que gestionan políticamente el país que hay que hacer avanzar medio palmo. Pero es su función, y además es una función muy importante, y yo respeto mucho a quienes gestionan el país, le respeto en sus funciones, luego dicen cosas que me parecen insoportables, pero bueno, le respeto mucho, pero a ellos que tienen que gestionar hay que recordarles que solo hemos avanzado medio palmo, cuando hemos avanzado medio palmo.
A ver, yo como sabes que coincido contigo en ese capítulo, en esa reflexión, pero a ver, nos pasamos la vida mirando el dedo y no miramos la luna. Claro que no vamos a por las causas nunca. ¿Por qué? Porque hay a quien no le interesa que vayamos a por las causas.
Porque tiene gustos.
Claro, es que tiene. A ver, por ejemplo, fíjate, estaba pensando ahora mismo yo porque he leído un comentario, luego lo sacaré. Dices, cuando hablamos aquí, por ejemplo, de las ayudas públicas, etcétera, y tal, de no sé qué, el dinero de las ayudas, y la gente que se lo trapichea y la hostia y tal. Digo, no conozco a nadie que se cambie por ellos. Y si alguien quiere, si alguien quiere cambiar su vida por alguien que está viviendo de la renta de garantía de ingresos, que se cambie, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, nunca. ¿Y qué ocurre? Que miramos el chocolate del loro. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, ¿te crees que el dinero que se defrauda realmente es ese? ¿Dónde se defrauda más dinero? ¿Dónde se defrauda más dinero? ¿Dónde están las operaciones sin IVA que todavía se hacen por aquí? A mansalva. A mansalva, sin facturas y sin nada. ¿Dónde están los grandes trapicheos económicos que se hacen? Que con un trapicheo de esos, fíjate, ahora mismo, por ejemplo, los escándalos políticos que tenemos, escándalos políticos como el equipo económico de Montoro, donde se está hablando de millones y millones y millones de euros y cambios de legislaciones.
Ese es el mayor escándalo.
Y estamos mirando a los desarrapados, a los parias de la tierra. Hombre, no me...
Ese es mayor escándalo.
No me digáis, hombre, no me fastidies.
Es mayor escándalo que la Gürtel.
¿Cómo?
Y será el mayor escándalo.
Están intentando sobreseerlo. Que se sobresea porque dice que ha sido 7 años sin poder sin poder defenderse y demás. Y dices,
por Dios.
Y eso es que va a ser, se va a hacer así políticamente, pues se hará. Se hará. Y dices, bueno, pues claro, estamos así todo el día. Javier, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo arreglamos todo eso? ¿Cómo lo arreglamos?
Aquí, vamos a ver, a cada uno tiene que cumplir con
su vida. Claro, mira, ahora por ejemplo, mira, tú has dicho lo de la vivienda. Es que el jueves se van a reunir el consejero de Inchichaso y el alcalde que estuvo ayer aquí para hablar de la zona tensionada, que se supone que es para controlar el precio de los alquileres y poner topes y demás. ¿Será suficiente? No, no, porque Donosti ya es una zona tensionada y ya estamos con el metro cuadrado a no sé cuántos miles de euros.
5.000.
Pues eso. Pues, y es una zona tensionada.
Y además, por lo que dijeron,
¿y se va a poner freno? No, no se va a poner freno.
Subiendo.
Que sí.
Entonces, a mí me parece mal que Donosti sea más caro que Bilbao. Yo creo que deberíamos ocupar la pole position. Como
pero
siempre.
Ya digo. Pero claro, vamos a ver. Ahí. Pero... pero alguien tiene que decir que la tierra no se entiende nadie.
Que ya, pero...
que es de la humanidad.
Pero no te lo van a decir los especuladores o los que viven de eso.
No, no, pero...
y especuladores somos todos, con nuestras viviendas.
De todos los que hablan, de todos los que hablan, de todos los que tienen discurso político, discurso religioso, discurso económico y tal, ¿cuántos dicen que la tierra no es de nadie? Que el suelo no se puede vender. Y, no, pero que lo dicen son unos gilipollas, sí, pero dicen una verdad como un templo. Una verdad como un templo. Son unos gilipollas porque no están en el lenguaje, en la cultura actual, están en otro. Pero, la cultura, pero luego decimos, luego nos quejamos, pero no se queje usted. ¿Usted cree que la tierra se puede vender? No. ¿Y que es, que tiene, es propietario de quien tiene un piso encima? Pues muy bien. Lo que vale de ese piso es la tierra, lo que vale es el terreno. No la construcción.
Es el suelo, sí. El otro es barato.
Pero entonces no se quejen, no protesten, no digan nada.
Bueno, dice algún oyente, aquí molesta mucho que los gobiernos se encarguen de los migrantes porque el dinero y más tonterías, y lo que les molesta es que socialicemos el latrocinio que se hacen todos los empresarios y políticos y las millonadas de los medios mentirosos y los jueces de cazo. Que de
todo. Eso está dicho todo ahí.
Bueno, ha mezclado todo, pero está todo. En la ensalada está todo bien metido. La ensalada, es una ensalada. Miras así, es Columbe.
No, es que estaba reflexionando sobre todo lo que estamos diciendo y, bueno, no quiero ser yo pesimista porque yo siempre tiendo a tratar de... pues lo que hemos dicho al inicio de la tertulia, ¿no? Que no vale solo con el sentimentalismo, pero que el sentimentalismo te lleva a la acción. Y yo, en la medida en lo que puedo, intento accionarme en contra de lo que me parece injusto, ¿no? Pero es que lo que se está planteando en esta mesa, pues es un cambio total de paradigma, claro, en el mundial.
Sí, eso.
Lo cual es obvio. Pero me parece de muy difícil, pues... Pues no ya realización, sino planteamiento siquiera, porque como bien dices tú, Javi, la afirmación que has hecho de que la tierra no es de nadie, pues es que evidentemente no te la va a hacer ni ningún político, ni ningún economista, ni ninguno de los grandes zulús, por así decir, de la sociedad mundial.
Cuando a mí me dicen que soy pesimista, como ha empezado...
Gurús, perdón, he dicho zulú. Coldo,
hablando de que eres... ¿cómo has dicho que eres?
Yo soy pesimista defensivo.
Yo no soy pesimista. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo no me parece inevitable. A mí no me parece... No, y además va contra mi fe que yo crea que lo que está ocurriendo es inevitable. Va contra mi fe, o sea, si creo que esto es inevitable, yo no creo en el Dios cristiano. Así de claro. Y por tanto, yo no puedo creer que es inevitable, y como creo que no es inevitable, tendré que decir y hacer lo que puedo, según mi responsabilidad, todo lo necesario para que esto que es inevitable, que no es inevitable, deje de ser inevitable y se evite. No, o sea, es decir, no puede ser que la ley cainítica sellada en el Génesis, al comienzo del libro del Génesis, sea lo que manda en el mundo. En el año 2020...
25.
Me he morido yo con el siglo este.
Sí.
2025. O sea, la ley cainítica.
Sí, sí. O sea, podrá no poder ser, pero es.
Pero,
lo cierto es que es.
Pero
y abres el periódico, que es igual.
Pero que es,
o sea,
ya...
Cualquier hoja,
pero
salvo que
es, ya sé
que
es. Que es, ya sé que es. Pero lo que a mí me preocupa es pensar que, o pensar o creer que la mayoría del personal nos parece inevitable. De que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
Pues no.
Bueno, pues mira, algún oyente dice que sí, que das con la tecla. Dice, mucho teatro por parte de todos, vosotros incluidos, dice. Pero nadie va a la raíz, dice. O sea, que tenías razón, que hay que ir a las raíces de todo esto. Algún otro oyente que dice, que habláis de los precios, los altos precios de la vivienda en Euskadi. ¿Qué os parece que la autopista vasco-aragonesa vaya a ser gratuita a partir de Haro hacia Cataluña y la parte vasca siga cotizando por uso? Pues no lo he pensado. Bueno, y otro oyente que dice radicalidad en contra de la emigración ilegal. Bueno, le voy a hacer una pequeña corrección al oyente. No quisiera, pero es que no existe la emigración ilegal.
Claro.
Las emigraciones son, a todo caso, irregulares,
derechos,
pero no
humanos,
ilegales.
Derechos humanos. La gente,
pero el problema está que la utilización de las palabras que hemos dicho aquí al principio...
Sí, la precisión. Que decía Javi.
Hay que hablar de precisión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir ilegal que da la sensación de que uno... Porque uno es ilegal, es un delincuente.
Claro. Uh-huh.
Y alguien que está en un proceso irregular no es un delincuente.
Efectivamente.
¿No? Eso es como algunos que decían, bueno, pues que vengan de forma regular, ya. Vete tú a Mali, que están en guerra, vete al consulado, vete a la embajada de Mali.
¿No? ¿Qué ha dicho Javi? Ordenadamente.
Y pide un visado. Y pide un visadito.
No, pero eso es como si yo dijera, no, libertad de expresión, sí, pero la libertad de expresión legal.
Mira, eso es lo que han hecho,
la
por
legal,
ejemplo...
La ilegal. ¿Y cuál es la ilegal? La que decide el gobierno que es ilegal. Y con Franco vivimos una libertad de expresión ilegal.
Claro. Eso es así.
Y podría... derecho a la reunión, si siempre que sean legales.
Sí, claro.
¿Quién decide quién es legal?
Una comunión.
Esto es lo que pasa con... Si esto es lo que pasa con los inmigrantes, exactamente, con la inmigración ilegal, pasa eso. ¿Quién decide que es ilegal? Que gobierna el Estado.
Nada más. Pues mira, por ejemplo, ahora mismo.
Porque cree que la tierra es suya. Porque cree que la tierra es suya, su propiedad.
¿Y has visto lo que ha hecho?
Porque cree que la tierra de Euskadi es de los vascos. Donde viven los vascos, cree que es de los vascos, pero no es propiedad de los vascos.
Que no.
Vivimos los vascos, pero no es propiedad de los vascos.
Bueno, es que estaba pensando, cuando has dicho eso, lo de las leyes, he pensado en el gobierno de Argentina. Ya sabes que han salido unos audios en los que se implica a la hermana de Milei en un trapicheo de comisiones. Sí. Bueno, pues ahora ya los jueces han decidido que es ilegal emitir esos vídeos, emitir los audios.
O sea,
es ilegal.
Lo ilegal no es el trapicheo, sino emitir los vídeos.
Bueno, paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Haz tu broom, egin pi. Busean... pi. Bizikletan, pi. Metroan, pi. Euskotrenen, txutxu. Ez, txutxu ez. Euskotrenen ere, pi. Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera goaz, jasangarria, kalitatezkoa eta pertsona guztientzat irisgarria den garraio publiko batekin. Eusko Jaurlaritza.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
En Rodríguez Arias 24 descubre Óptica Lisboa, una óptica boutique en el centro de Bilbao con firmas independientes y exclusivas para tu estilo, graduación, lentillas y un trato personalizado pensado solo para ti. Óptica Lisboa, en Rodríguez Arias 24.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en este recorrido por algunas de las noticias y demás. Por cierto, que otro oyente ponía el acento en lo de Mary Laporte, ¿no? Y decía, esto es lo que importa, ¿no? Cuando dice, lo dice con ironía y sarcasmo, evidentemente, sí, ¿no? Dice, mira, aquí tenéis, la pone en portada y eso es lo que ya nos blinda a todos. Bueno, pues a ver, esto es una... Si yo no fuera una contradicción con patas, renegaría del fútbol. O sea, renegaría hasta del Athletic. ¿Por qué? Porque es una indecencia todo lo que se mueve en el mundo del fútbol. Nada más. Nada más, y soy consciente de ello. Y yo contribuyo a este... a esta hoguera de las vanidades que hay en el fútbol, por desgracia. No, no me mires así, que me siento culpable, Javier.
No, está pensando.
Yo voy a quitar la palabra culpable, que la gente le pone muy nerviosa, porque tiene que ir inmediatamente
al confesionario.
Al analista.
Al confesionario.
Pero, como el columno me conoce bien, ha dicho, yo nunca digo que somos culpables, sino que somos responsables.
Responsables, sí.
Somos responsables. Responsables de lo que pasa. También. Yo no quiero generar culpas a nadie, pero que tenemos responsabilidades es una vida, cada uno la suya, evidentemente, cada uno la...
Sí, hay grados, luego hay grados de responsabilidad,
evidentemente, hay grados, evidentemente. ¿No? como hay grados de riqueza y todo, nosotros somos, como digo yo, unos beneficiados de un sistema injusto, pero no somos ricos como Ortega,
no.
Pero es verdad, pero tenemos responsabilidades, cada uno la suya, la que puede, porque a ver, las personas mayores como yo, pues tenemos una responsabilidad también más pequeña. Pues a mí que me queda hablar, no me queda más. Ya para la acción no llego, no llego ya más. El otro día vi una película donde se decía que la acción era buena porque no te dejaba pensar.
Bueno, dice un oyente, vaya, ya tardaba a salir el Atlético como origen de todo mal, que no. Hablo del fútbol en general. Porque no funciona. Porque eso, mira, fíjate hasta dónde llega el fútbol, que yo que decía hoy lo de cortar. A Tebas le hacen una entrevista al responsable de la liga porque quiere controlar las preguntas que se hacen en las transmisiones. Las preguntas a los periodistas. Y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible? Y tal. Y dice, la televisión es mía, por lo tanto se dirá lo que yo quiera que se diga.
Esa es la historia.
Y se acabó.
Para explicar a Tebas que la tierra no es de nadie.
Pues explícale, vete tú y se lo cuentas. Y le dices, eso lo ha dicho Tebas, el responsable de la liga. Ha dicho, no, perdón, se preguntará lo que a nosotros nos interesa que se pregunte, ya que la televisión es nuestra, o sea, el canal es nuestro. Dices, no, y la labor periodística. Ya, pero.
Pues sí, es el mundo que tenemos.
Pero no habrá una posición muy airada.
No.
Ni una posición eso, porque hay mucha.
Ni van a dejar de ir tampoco los periodistas al fútbol, aunque no les dejen preguntar.
A ver, vamos allá. Aquí, esto es otra de estas historias que tenemos los viejos. Aquí se informaba de fútbol el lunes, en la hoja del lunes, no en los periódicos más gordos, y el martes ya no se hablaba más de fútbol. No se hablaba en los periódicos de aquí. Durante toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud.
Yo, el Mújica. El gordo y grande y el Mújica,
sí,
en su columna, el Spurik,
claro,
hablaba y bien, que hablaba.
Sí, pero quiero decir que el lunes, que los partidos son el domingo, pero claro, ahora la cantidad de gente que vive de fútbol es terrible, claro, es terrible, es legión.
Pero de todas formas sí me gustaría dejar un mensaje positivo, ¿no? Una frase de Galeano, cuando dice lo de la responsabilidad de cada uno y demás, ¿no? Pequeñas personas en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, consiguen grandes cambios. Lentos, pero grandes cambios. Y yo creo en eso. Y creo que los que estamos aquí, cada uno, desde donde estamos o donde hemos estado, pues hemos hecho ese granito de arena tan necesario para ser el engranaje de una sociedad que tiene que moverse, ¿no?
Bueno, pues te ha quedado muy bien para cerrar.
Sí.
Pues muy bien.
Lo ponemos ya como, lo ponemos como broche y ya está. Javier Vitoria, Isidro Lezgaray, Escolumbre Mezperuza Roche, gracias por compartir este rato con nosotros.